Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que seguimos a las 3 y media de este viernes 12 de enero de 2024. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Gracias por hacernos mutua compañía. Os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Pues fijaos, la renovación de Iván Villar. La previa del partidazo que tiene el Celta mañana visitando Somox para medirse contra el Mallorca. Toda la jornada apasionante una vez más, con opciones del Celta fortuna de convertirse en campeón de invierno, en primera, en segunda, en tercera federación y por descontado en el fútbol femenino. Tenemos balonmano femenino, tenemos baloncesto femenino, tenemos fútbol sala femenino y como siempre muchas cosas. Todo esto os lo resumo, simplemente para empezar. Primero, para animaros a que os quedéis con nosotros hasta las 4 y segundo, porque tenemos tanto que contar que hoy no tengo tiempo para enrollarme demasiado. Así que, como siempre, lo primero, las presentaciones. Se encargan de la realización de sonido Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Ya está por aquí Álvaro Lorenzo. Y quien os habla, encantado de hacerlo un día más, yo soy Santi Peón. 31 minutos por encima de las 3, 29 minutos, algo menos ya por delante, de esta edición última de la semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Iván Villar ha renovado hasta el año 2027. El portero, cuya vinculación con el Celta terminaba el próximo 30 de junio, ve de esta forma ampliada su vinculación con el conjunto celeste, con el que él mismo ha dicho que es el club de su vida. Ni más ni menos que 20 años va a pasar defendiendo la camiseta del Celta cuando se cumpla este nuevo periodo que ayer por la tarde se hizo oficial, que comienza para él de la mano del club que preside Marián Mourinho y que se mostraba así de feliz de que su primera renovación como responsable del nuevo Consejo de Administración sea precisamente la de un canterano como Villar.
Muy especial que mi primera renovación como presidenta sea la renovación de Iván Villar. Es una alegría y un orgullo, ¿no? Ese orgullo de cantera del que siempre hablamos y del que me siento muy orgullosa con chicos como Iván, que lleva con nosotros tantos años y que esperemos que esté aquí muchísimos más. Le deseo todo el éxito y siempre con esa actitud, esa fuerza, ese corazón, con nuestras raíces y que siempre defendiendo desde donde esté con esa buena actitud.
Intuimos que esta quizá ha sido también una de las primeras gestiones que ve la luz pública por parte del nuevo director de fútbol del Real Club Celta, por parte del mexicano Marco Garcés, que quería defender los méritos que ha hecho siempre que le ha tocado jugar a un canterano como Iván Villar para ganarse esta renovación hasta 2027.
Para nosotros es un gran gusto, es refrendar la intención de apostar por la cantera con jugadores que llegan ahí por sus propios méritos y que arriban al estándar de lo requerido y que no se necesita de ayudas ni de nada, ni de que ser canterano sea un beneficio, sino simplemente están ahí por la calidad que tienen.
Y sobre todo, Marco Garcés elogia que Iván Villar siempre está disponible cuando se le necesita, aunque parece que el canterano celeste tiene problemas para conseguir esa continuidad, esa titularidad prácticamente que garantizada, a pesar de que por el banquillo de Balaídos vayan pasando distintos entrenadores.
Bueno, independientemente de la calidad técnica y de los puntos físicos que uno pueda comentar, sabemos que en momentos de apremio él ha sido el portero al que hemos recurrido y que ha sacado adelante los resultados en los momentos donde más se necesitaba. Entonces eso es difícil de apreciar, eso es difícil de saber cuando se está viendo a un muchacho en la cantera, pero ahora sí que ha llegado el momento, ha llegado el hombre y cuando ha habido esos momentos, él lo ha sacado adelante.
Sin ir más lejos, en el partido de Copa del Rey en Urriche frente a la Morevieta, donde Iván Villar fue sin duda uno de los más destacados haciendo un par de paradas de mucho mérito que permitieron que el Celta lograse, más allá de lo abultado del resultado final, pero lograse clasificarse para la siguiente ronda, para los octavos de final de la Copa del Rey. vamos a escuchar al propio protagonista, a Iván Villar, que evidentemente está muy contento, decía, aseguraba estar feliz por haber ampliado su contrato con, insisto, el que siempre ha dicho es el club de toda su vida.
Muy especial, faime moitísima ilusión seguir aquí, en miña casa. Levo aquí desde que teño 9-10 anos, entrei sendo un neno, cumprir todas as etapas de formación na canteira e chegar ao primeiro equipo, pois encheme de orgullo e hoxe pois estou moi contento.
Su ilusión, aparte de la obvia y evidente, que es la de poder acumular la mayor cantidad de minutos en el equipo inicial de la primera plantilla del Real Club Celta, es esto que vais a escuchar, convertirse en el espejo de otros canteranos que vengan detrás, como para él lo fueron los Hugo Mayo, Iago Aspas y compañía.
Cando eu cheguei, pois fixábame neses canteiráns que estaban defendendo a camiseta do Celta, era un espello para min. Hoxe, pois, espero que sexa tan bo exemplo para as generacións seguintes como eles foron para min.
Y uno de los motivos que ha invitado a estampar su firma en ese nuevo contrato que vincula a ambas partes hasta el 30 de junio del año 2027 es que con el cambio de directiva, con la llegada de María Mourinho, cree que todos juntos de la mano pueden intentar hacer un Celta un poco más grande.
Al final, a presidenta, pois, vese que ten moitísima ilusión en que o clube crezca, que está poñendo todo a súa man. Agradezolle, pois, este xesto de confianza en min e esperemos que, traballando xuntos, pois, levemos o Celta máis arriba.
Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Y tenemos partido mañana, pero también Rafa Benítez, que esta mañana ha comparecido en Afoutez ante los medios de comunicación, ha tenido palabras para valorar la renovación de Iván Villar.
Sí, la pregunta obligada para el técnico madrileño, que dice estar muy satisfecho, muy feliz por Iván, aunque es verdad que con Rafa Benítez ha perdido la titularidad en detrimento de White.
Yo ya dije públicamente, y se lo dije a él personalmente, que estaba muy contento y que era para mí una cuestión simplemente de tiempo, de confirmar esa renovación. Es un chaval sensacional, entrena muy bien, lo hizo bien cuando estuvo en la portería y bueno, salió por la situación que conocemos todos del Atlético de Madrid. Guaita lo hizo bien y a partir de ahí pues él sigue compitiendo, sigue trabajando bien. Yo creo que es un portero que el club se asegura una alternativa de portero competitivo para muchos años.
Contada o relatada la primera gran noticia de estas últimas horas, vamos con la segunda. Y no por ocupar esa segunda posición, menos importante que la primera. Mañana tenemos un partido importantísimo para el conjunto celeste. A las 4:15, Mallorca-Celta en Somox, con arbitraje del catalán García Verdura y Gil Manzano, que va a estar en el VAR. Ya tenemos convocatoria. ¿Cuáles son las novedades del equipo celeste, Álvaro?
Qué nombres más de árbitros, ¿eh? Verdura y Manzano. Maravillosos. Bueno, novedades en el Celta, al que hemos visto hoy hacer sus rondos desde el comienzo de entrenamiento, sus minutos abiertos para la prensa. Mucho frío en Afouteza, pero bueno, caras de felicidad, de algo más de tranquilidad que en las últimas semanas. Y las novedades del equipo son que pueden estar en la convocatoria Carlos Domínguez, esto ya lo sabíamos, y Mijailo Ristić. Finalmente puede entrar también en esa lista de Rafa Benítez. El que no lo hace es el sueco Karl Starfelt, que se une a las bajas de Iván Villar por sanción, de los lesionados Aidoy Cervi y de Jonathan Bamba, que mañana precisamente debutará en la Copa de África. Veremos si tiene minutos, que se juega además en su país, en Costa de Marfil, mañana el partido inaugural. Entran de la cantera Hugo Álvarez y Javier Rodríguez, que podríamos decir que permanecen de la anterior lista, y en la portería, junto a Guaita, van a estar Coque Carrillo y Rulli.
Con este parte de guerra que nos aportas, no sé si es más fácil o más difícil que te pida un 11 para mañana.
Pues lo estaba dando vueltas, ¿eh? O sea que yo diría que es más difícil. Pero bueno, Guaita en portería, eso seguro. Defensa, yo creo que con Mingueza, Unai, Carlos Domínguez y Manu Sánchez. Probablemente un tribote en el centro del campo con Tapia, con Beltrán y con Luca de la Torre, y yo creo que Carles acompañando arriba a Aspas y a Larsen, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Cervi, que fue titular en el último partido, está lesionado.
Un 11, si se confirma ese que opina o que aporta Álvaro Lorenzo, un 11 muy ofensivo para lograr o
pues,
para
pues
pelear.
Pensé meter a Miguel, pero ya me parecía exagerado.
Ahí ya estabas pecando. Ya estabas pecando de optimista. Vamos a escuchar más cosas de las que haya dicho esta mañana en la previa Rafa Benítez.
Bueno, lo primero hablar del Mallorca, que es un rival directo. De hecho, si vence el Celta, le pasará en la tabla. Recordemos que en la ida se produjo ese resultado de 0-1 en Balaidos con el gol de Muriqi, que no va a estar en este partido. Y Rafa Benítez, que analiza a un rival, a un Mallorca, al que le ve similitudes con el Celta, aunque no jueguen de manera muy similar.
Es un equipo difícil, es un equipo compacto, correoso, con jugadores con experiencia, con un entrenador que sabe lo que hace y que saca rendimiento a sus jugadores. Por lo tanto, sabemos que va a ser complicado. Viendo el partido del año pasado allí, del Celta, viendo el partido que hemos jugado en casa, fueron partidos ajustados, fueron partidos que se decidieron pues por detalles, ¿no? O una mala posición o un error, y eso cambia todo. Entonces, son partidos que no sabes claramente qué es lo que puede ocurrir, porque somos dos rivales, estamos muy cerca en la clasificación y con muchas cosas en común en cuanto a rendimiento, ¿no?
El tópico periodístico diría que, bueno, partido de los rivales en la zona baja va a ser un partido cerrado con poco fútbol, pero Benítez no está muy de acuerdo porque cree, de hecho, que en el partido de ante el Mallorca su Celta hizo méritos para más.
Nosotros creo que hicimos un buen partido en el partido de casa y ellos seguían siendo correosos. Depende, lo que sí es cierto es que ellos son fuertes y no te dejan manejar, y luego si les dejan manejar son capaces. Su tipo de fútbol, donde tienen juego interior si hace falta, pero sacan centros y tienen disputa, hace que el partido sea menos abierto y menos vistoso, pero no digo que no vaya a haber fútbol, puede haber. La cuestión es que siempre es más difícil cuando un equipo está compacto y está organizado. Al entrenador le gusta que su equipo sea sólido y que esté organizado de cara al exterior, a los medios de comunicación, a los aficionados. Partidos abiertos son más bonitos, pero siempre son más arriesgados para tu equipo.
¿Y qué relevancia le da Rafa Benítez a una semana de tres partidos? Porque recordemos, el próximo miércoles Valencia en Copa, viajar a Valencia, y el próximo sábado la Real Sociedad en Balaídos. Bueno, al final, como casi todos los entrenadores, piensa en el primero de los tres encuentros.
Yo siempre digo, el partido siguiente es el más importante, un partido cada vez, y en este caso, este es el partido más importante, es el que tenemos. Si yo te digo que va a jugar Pepito, Juanito o Antoñito, que no tenemos ninguno, si va a jugar cualquiera de ellos, y te lo digo ahora, de cara a la Copa, pues te estoy engañando, porque puede pasar cualquier cosa en este partido que me cambie la decisión. Entonces, este es el partido más importante, nos centramos en este, y luego vamos a intentar, por supuesto, ganar en Valencia, que es lo que tenemos que hacer. Pero antes de mirar ese partido, tenemos que centrarnos en este.
Pepito, Juanito y Antoñito sería más un once del Celta del siglo pasado.
Bueno, Pepito tenemos, hay dos. Josef, Pepiño. Rebuscado, oye, pero...
Mira, llevamos 12 minutos de programa y estás hilando hoy muy fino. Sí, estoy empezando a preocuparme. ¿Qué más cosas dijo el madrileño sobre el mercado?
Bueno, obviamente el mercado está abierto durante todo el mes de enero y tenemos nuevo hombre en la oficina, podemos decir, con el mexicano Marco Garcés, y le preguntábamos precisamente desde la cadena COPE por su relación, por cómo está siendo su trabajo en las primeras semanas con el nuevo director de fútbol del Celta. Y en la respuesta viene implícito que seguramente le gusta más que esté presente, al contrario que Luis Campos, que estaba ausente.
Bien, lógicamente él tiene también experiencia y ahora, bueno, estamos en el día a día. Antes charlaba con Juanqui y luego teníamos que contactar con Luis. Ahora con él, estás aquí y hablas con él, hablas con los scouts que están ahí, y es relativamente fácil esa comunicación, y vamos fijando objetivos. Ellos trabajan mucho viendo jugadores, nosotros nos centramos en los entrenamientos, en los partidos, y mantenemos esa comunicación. Antes de venir aquí, digo, por si acaso, yo no creo que me pregunten por jugadores y por fichajes, pero entonces le pregunto a él, ¿tenemos alguna novedad y tal? ¿Qué se puede decir o qué no se puede decir? Y lo que me dice es lo que os he dicho yo tantas veces. Nosotros estamos mirando perfiles y a partir de ahí, si encontramos algo que nos pueda aportar, pues lo valoramos, ¿no?
Siguiendo con el mercado, también valoraba obviamente la salida de Marchesín y dejaba abierta incluso la puerta que llegue algún portero más en este mercado.
Marchesín era una situación un poquito especial, ¿no? Un portero con un bagaje importante de títulos, con experiencia, y que tiene una lesión que le aparta de la portería, pero que su vuelta fue antes de tiempo por su capacidad de trabajo, de sacrificio, y que perdemos experiencia, es evidente, pero creo que para él era importante, y al final es un beneficio para todos, ¿no? Porque si no, él iba a estar aquí sufriendo, entre comillas, sufriendo, y yo creo que es una oportunidad de volver a competir, que es lo que le gusta a él, y para nosotros, bueno, pues nos crea una situación también que tenemos que analizar. Es pronto, nos quedan días como para valorarlo, pero tenemos que analizarla con cuidado para no cometer errores.
Pues eso decía sobre el tema de la portería, aunque viene de renovar Iván Villar y Guaita es prácticamente indiscutible. Sí, sí, pero bueno. Y hablaba también, para sacar pecho, quizá uno de los cortes también más relevantes, uno de los sonidos que nos dejaba Rafa Benítez, sobre la llegada de Jailson, que dice que pocos jugadores llegarían y lo harían besando el santo, como lo hizo el brasileño con esa titularidad en Copa, jugando de central y marcando un gol.
No sé cuántas veces el Celta ha fichado un jugador en diciembre para el mercado de enero y ha podido jugar a primeros de enero y encima marcar un gol y darte en una posición donde teníamos dificultad, que era la de los centrales, pues darte una alternativa. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? El margen de que luego Jailson nos dé más o menos rendimiento, ya el hecho de que esté ahí, de que pueda ser polivalente, que tenga experiencia, etcétera, pues yo creo que ya nos ha aportado algo y nos va a seguir aportando.
Y el último nombre propio sobre el mercado era el de Johnny Otto, ¿no? Ese jugador ex del Celta, de la cantera, apartado en los Wolves por un incidente, y se le preguntaba a Benítez, ¿puede ser una opción? Bueno, aquí como entrenador veterano que es, no se mojó.
Como decía antes, buscamos perfiles, buscamos posiciones y tenemos que encontrar algo que sea ideal en todos los aspectos y que nos aporte, que nos pueda hacer mejorar el rendimiento. Entonces, miramos todo. Si ese es uno de los nombres, esa pregunta es para Marco. Como no te va a contestar, pues pásaselo a él.
Más allá de que se hable de Johnny Otto, de su posible regreso, lo cierto, Álvaro, es que en el caso de que el Celta fijase sus ojos en el futbolista gallego, estaríamos hablando del último tramo de este mercado de invierno, ¿no?
Sí, sí, tiene toda la pinta de que por ahora no es un nombre que se planteen, pero claro, ahora estamos a 12 de enero. Veremos si el día 28 o 29 el nombre de Johnny Otto se ve de otra manera.
Johnny Otto, que lo he visto en Inglaterra, puede ser un buen lateral izquierdo, un buen lateral derecho, incluso se las puede dar como un buen boxeador, pero ahí lo vamos a dejar. Enfrente va a estar el Mallorca. Dos puntos, tan solo dos puntos separan a ambos equipos en la tabla clasificatoria. Así que te pregunto, querido Jordi Jiménez, Deportes Cope en Baleares, ¿cómo llega el equipo de Javier Aguirre? ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Hola, Santi. Se confirma lo que hablábamos el otro día. No va a estar Vedad Muriqi, como viene sosteniendo Deportes Cope Baleares durante esta semana, y es que a pesar de que había vuelto la ilusión a la afición por el hecho de poder verle en el césped de Somos este sábado, al verle entrenar ya con el equipo, el técnico y el cuerpo médico prefieren ir poco a poco, así que el goleador no va a estar. En la delantera posiblemente esté Kai Larín, que ha mejorado bastante en sus prestaciones a pesar de llevar tan solo un gol en la liga. Tiene la sanción de Nastasic en defensa, además de otras bajas como Jaume Costa y Balin también en la línea defensiva, con lo cual puede salir este 11. Rajkovic en la portería, laterales para Mafeo y Toni Lato, tripleta de centrales con Giovanni, Raillo y Copete, en el centro del campo Samu Costa y Morlane Sodarder, es una de las dudas que tengo, Antonio Sánchez en un lado, Dani Rodríguez, el gallego de Betanzos, en el otro lado, y Kai Larín en la delantera. Va a haber una serie de festejos, ya te comentaba el otro día, por la inauguración de este campo de fútbol de Somos, ya completamente reformado después de 2 años de obra, un estadio de atletismo convertido en un campo de fútbol, una inversión de casi 30 millones de euros, mucha celebración, pero lo que quiere su entrenador es que su equipo no se despiste y que lo importante empieza a las 4:15 en ese duelo directo.
Sin ninguna duda, gracias Jordi. Por cierto, Álvaro, mañana paella y ensaimada para los que
Somos. A estas horas me estaba entrando el hambre, las ensaimadas con la oreja.
Déjame entrar aquí en la aplicación de turno y coger unos dos billetes para Mallorca para mañana, para ti, para mí, y Rodrigo Rodríguez, uno de nuestros técnicos, levanta la mano que también se quiere venir a pasar el fin de semana. Javier Aguirre, bromas aparte, el entrenador del conjunto bermellón, que vuelve a deshacerse en elogios hacia el Celta y hacia Rafa Benítez, como ya hizo en la previa del choque de la primera vuelta.
Escuchándole sus entrevistas, creo que estamos en la misma... en el mismo canal, ¿no? Ambos equipos creo yo que han mejorado, los resultados así lo indican. Y yo creo que va a ser un buen partido, muy distinto al de la primera vuelta, pero va a ser un partido que nosotros jugando en casa debemos de estar a la altura y buscar la victoria desde el minuto uno.
Y un último apunte, os lo avisábamos esta semana, se ha confirmado anoche la derrota de Osasuna con el arbitraje de Muñiz Ruiz, 2-0 frente al FC Barcelona en la Supercopa, en la segunda semifinal. Pues como Osasuna perdió, se mantiene el horario del Celta Real Sociedad para el sábado, día 20, a las 9 de la noche. Había una posibilidad de, si Osasuna conseguía la clasificación para la final, el partido entre el Celta y la Real Sociedad se moviese al domingo. No es el caso. Celta Real Sociedad, sábado 20, a las 9 de la noche. Ese y el de mañana, todo el fútbol de primera división aquí en COPE, iba a decir se escucha, creo que me quedo corto, se siente, se vive, se nota, se sufre, se disfruta. En tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A veces desearía tener en media hora, tener una hora y media de programa para poder contaros todo en condiciones, pero las circunstancias son las que son. Tenemos más fútbol, Álvaro. En Primera Federación, el domingo a las 15:45, a las 4 menos cuarto en Barreiro, Celta Fortuna Nástic de Tarragona, ni más ni menos que por el campeonato de invierno.
Y hacemos bien en recordar el horario y el lugar, que nadie se confunda con estos cambios de horario de los partidos del filial. 4 menos cuarto en Barreiro, el equipo celeste que saca 2 puntos de distancia a la Ponferradina. Con lo cual, de vencer sería campeón de invierno, incluso de empatar podría serlo también, salvo que la Ponferradina golee por la diferencia ahora mismo de goles. Se mide, eso sí, al cuarto clasificado. No va a ser fácil, aunque para este partido Claudio Giraldez tiene ya a disposición a Javi Domínguez y Joel, que no van convocados con el primer equipo.
En Segunda Federación, nuestros dos representantes juegan el domingo a las 4, Valladolid, Promesas, Corujo.
A seguir con una gran racha que es de 18 puntos de los últimos 21, un Corujo que incluso podría meterse, quién nos lo iba a decir hace algunas semanas, en puestos de playoff al finalizar la jornada. Eso sí, se mide a un rival complicado, como reconoce David de Dios.
Pues para mí de los mejores de la competición, siento que al final en cuanto a punto no se ve reflejado todo el poderío que tiene, pero a nivel individual es una barbaridad los jugadores que tiene, el talento que tiene, la velocidad que tiene, yo creo que podría estar perfectamente entre los 3 primeros de la categoría.
Y a las 5, Gimnástica Torrelavega, Pontevedra.
Un rival que está en puestos de descenso, pero que recordemos, en el estreno liguero en Pasarón se llevó la victoria, dio la sorpresa ante el Pontevedra, por eso Yago Iglesias lo analiza así.
Sigue siendo ese equipo que sorprendió un poco aquí en el primer partido, ¿no? Cuando analizas a un equipo bien y ves sus números y nosotros tenemos acceso a una serie de datos pues estadísticos, es uno de los equipos junto con nosotros que más ocasiones de gol genera y que menos le generan. Lo que pasa que está haciendo pocos goles y lo poco que le generan, pues le están haciendo goles. En el momento en que eso se ajuste, pues volverá a ser ese equipo del inicio de temporada.
Y se le preguntaba también por el mercado, por los posibles refuerzos del Pontevedra, y reconocía que esas fichas sub-23, que esos posibles fichajes de jóvenes de Savia Nueva sería una opción.
Nosotros estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Pero sí es cierto que como ya expliqué en otros momentos, pues estamos utilizando jugadores de filial, el filial también tiene unos objetivos, tenemos fichas sub-23 libres en el primer equipo y sí es cierto que se está valorando pues la opción de tomar alguna decisión en ese sentido, ¿no? Y de poder encontrar algo que nos venga a ayudar.
Tenemos además en Tercera Federación otra gran jornada el fin de semana.
Sí, que comienza mañana sábado a las 6:30 con un Atlético Arteixo Arosa, un Arosa que quiere seguir en la zona alta, igual que el Rápido de Buzas, que a la misma hora recibe al Betanzos en el Baltasar Pujales. Ya para el domingo, el Celta C Gran Peña, en un grandísimo momento, colíder, recibe al Silva. Y por la tarde tenemos el derbi provincial a las 5 en Omorrazo, Alondras, Pontevedra B, uno por la zona alta, otro por la zona baja. Y también a la misma hora el Estradense busca escapar de los puestos de descenso visitando la Arzúa.
Y en la Segunda Federación Femenina juega el Viajes Interrías.
Sí, mañana a las 4 visitando al Pradejón buscando recuperar el segundo puesto que perdió en la última jornada.
El Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En baloncesto tenemos una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa. El domingo a las 12:30 de la mañana en el pabellón de Navia, Celta Zor Carre Calvi, Barça CBS. En otro duelo importantísimo, directo por la permanencia. Ha habido cambios en el conjunto azulgrana, pero recuerdo que en la ciudad condal fue donde el Celta Zor Carre Calvi de Cristina Cantero consiguió la primera victoria en ese ansiado retorno a la máxima categoría del baloncesto femenino. La propia entrenadora del Celta, Cristina Cantero, analiza así el partido del domingo.
Afrontamos el partido del domingo con muchas ganas, sabiendo la importancia que tiene el partido, sabiendo que jugamos en casa, tenemos que sumar victorias, llevamos 3 derrotas seguidas y siempre es complicado, ¿no? Partido dificilísimo, necesitamos todo el apoyo de los nuestros, volver a tener esa sexta jugadora que empuja. Nuestra afición nos salva de los peores momentos y siempre nos hace volver a competir
y creo que bueno, nos está dando vida.
En Liga Femenina 2, doble enfrentamiento para el Cortegada, que juega mañana a la 1 del mediodía ante el GIEG en Girona, a domicilio. Y el domingo, a las 5, para cerrar la primera vuelta, se mide al ADVA de Avilés en Fonte Carmoa, en Vilagarcía. El domingo, a las 12, el Arsil juega a domicilio en la cancha de León. En Liga EVA, mañana a las 5, Zamora, Marín, Peixe Galego. Y este fin de semana vuelve la competición tras el parón navideño en baloncesto en silla de ruedas. A las 6:30 de la tarde, visita complicada a Gran Canaria de Libercon Sanfí para medirse con el Econi.
Deportes. Deportes.
COPE
deportes,
en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano tenemos jornada en la División de Honor Femenina. Mañana Álvaro a las 6:30 de la tarde en el Municipal Porriño Betionac.
El Porriño que está en la zona alta y se mide a un rival precisamente lo contrario, en la zona baja, pero, ojo, hay un condicionante. Próximamente se van a medir en la Copa y esto le importa más que este partido, obviamente, a Isma Martínez, porque ese partido será a vida o muerte.
Entiendo que ambos equipos intentaremos no descubrir todas nuestras cartas para el partido realmente eliminatorio, que es el de la semana siguiente. Pero este tiene muchos alicientes, como puede ser dejar zanjado el tema del play-down, porque sería dejarlas a una distancia muy grande y con la veraje, con lo cual estaría la presencia en play-off totalmente cerrada. Y luego que es un partido por Teledeporte en nuestra casa, que solo hemos dejado escapar dos puntos y queremos seguir en esa línea.
Y a las 8 de la tarde, también de mañana sábado, en el pabellón de Asangriña, uno de los grandes clásicos de la División de Honor Femenina. El Vera Vera, el segundo clasificado, llega a Guarda para medirse con el Mecalia Atlético Guardés.
Sí, el Guardés persigue ese cuarto puesto. El Vera Vera, por su parte, persigue recuperar el liderato. Cristina Cabeza habla de un rival, ya lo dice la clasificación, muy complicado.
Somos conscientes que es un rival muy complicado, que prácticamente tiene dos equipos en uno y que nos va a meter un ritmo de partido muy alto, ¿no? Creo que el partido va a ser muy disputado de los 60 minutos y ojalá lleguemos con opciones al final del partido y consigamos la victoria.
Y en la División de Honor Plata masculina, mañana visita el líder al Balinox Novas en el Municipal de Rosal a partir de las 6 de la tarde, una hora después, a las 7, ante el tercero, a domicilio, visita complicada del Cisne, que se va a enfrentar con Guadalajara. En fútbol sala juegan nuestras dos representantes en la primera división femenina. Mañana a las 6 en Murcia, Roldán Marín Futsal. Partido que va a servir de estreno para la brasileña Giva con su nuevo equipo, con Marín.
Es mi primer partido. Tengo muchas ganas de jugar. Será un partido muy duro, con una equipo muy buena. Es un partido muy importante para nosotros, que estamos abajo de la tabla y necesitamos puntuar. Pero estamos entrenando mucho para hacer un buen partido y salir con los puntos.
Y a las 8 de la tarde, el Derbi das Costas, un clásico de nuestra liga, enfrentamiento en Aseca entre Pollo y Burela. Sobre este choque y sobre las ganas que tienen de ganar al equipo naranja, habla la jugadora conservera Lara Balseiro.
Creo que hay dos factores importantes al jugar en casa. Uno es la afición, que siempre te ayuda y te motiva cuando las cosas se ponen difíciles. Y otro es la pista, que creo que la nuestra es un poco más lenta y no les beneficia tanto en su juego. Nosotras al final pues estamos más acostumbradas y esperemos que eso también nos ayude un poco. Bueno, al final no creo que sea como revancha en sí, sino que nosotros trabajamos para estar entre las mejores. Ahora mismo ellas son las mejores porque son las primeras y es nuestra motivación principal, ganarlas.
Y por si pensabas lo contrario, todavía nos queda más. En waterpolo vuelve la competición tras un larguísimo paro navideño, Álvaro.
Y lo hace mañana a las 5 con el waterpolo Pontevedra visitando al Elche Ilicitano, un rival directo en la lucha por la permanencia.
En motor, Ramilo sigue de dulce en el Dakar.
Sí, porque ha terminado la etapa maratón de 48 horas sin asistencia, sin parque cerrado. Bueno, lo ha hecho como duodécimo, es decimotercero en la general. Ahora le viene una etapa de descanso, por poner en situación. Esa etapa, por ejemplo, ha pasado por el Enti Quarter, que es un lugar en el que en 250 kilómetros no hay nada, ni animales. Parece un poco más apetecible Mallorca que estos lugares que ha tenido que pasarle bueno de Ricardo.
En ciclismo, el Education First vuelve a Galicia, vuelve a Gran Camino.
Un equipo del UCI Pro Tour con gente como Carapaz y Urán de destacados.
Y en tenis, en Silla de la Puente va a jugar la doble final en Australia.
Sí, en dobles individuales del Victorian Open, que es la antesala al Open de Australia.
¿Cómo se nota que es viernes, eh?
Y que queremos ir a Mallorca.
Gracias, Álvaro. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Gracias a todos por estar un día más, una semana más, al otro lado de la radio, así, con jovialidad. que eso también nos representa. Ponemos punto y final a esta semana a golpe de viernes. Fin de semana apasionante de tiempo de juego, con esa jornada importantísima para el Celta en su visita al Mallorca. Y todo lo que pase el fin de semana te lo resumimos aquí el próximo lunes, como siempre, a partir de las 3:30. Buen fin de a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.